Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada, 11 de septiembre, una fecha que ha quedado grabada en nuestra memoria. Sin duda, aún recordamos aquel ataque terrorista a Estados Unidos hace 23 años, focalizado en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Y más cerca, hoy es el día de la Diada de Cataluña, la primera con un presidente no independentista en 14 años. Pero al margen, a nivel más local y comarcal, hoy hemos conocido más detalles de la operación policial llevada a cabo tras el asesinato de un hombre en Denia el pasado 3 de septiembre. Con esta noticia comenzamos titulares de portada con Alba Alborch.
Uno de los arrestados por el crimen de Denia intentó huir escondido en el maletero de un vehículo. La Policía Nacional ha remitido una nota de prensa informando lo ocurrido en aquel crimen del pasado 3 de septiembre. El móvil del crimen está relacionado supuestamente con la compraventa de 5 kilos de cocaína. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Entra en vigor la suspensión cautelar durante un año de la concesión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas en el centro urbano de Denia. También se suspende el cambio de uso de bajos comerciales en viviendas turísticas. El PSPB-PSOE denuncia el abandono del gobierno autonómico del PP de Carlos Mazón con Denia y la Marina Alta en materia de movilidad. Es el caso de la línea 9 del tram. La diputada socialista en Les Corts, María José Salvador, exconsellera de Obras Públicas, asegura que lo único que ha realizado Mazón es continuar la tramitación iniciada por el gobierno del Botànic y paralizar las obras por valor de 25 millones de euros.
S'ha limitat a seguir la tramitació dels expedients iniciats en la nostra etapa. Ha paralitzat obres importants per 25 milions d'euros i el que és més important, no ha iniciat ningú expedient d'obra, ningú en la línia 9. Les inversions de la línia 9 han tingut un import de 221 milions d'euros. Per tant, aquesta línia, abandonada per el PP perquè no era rentable econòmicament i no era eficient econòmicament, no vam contemplar la vessant social i d'aposta per la mobilitat que vam fer nosaltres, ha suposat una inversió sense precedents en matèria de mobilitat de 221 milions d'euros, dels quals el 98% ha sigut licitat i o adjudicat pel govern de Ximo Puig.
Y este viernes día 13 tendrá lugar en Xàbia una jornada técnica titulada Retos Hídricos en la Marina Alta, organizada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante. El evento se desarrollará en el Club Náutico de Xàbia desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde y reunirá expertos y representantes institucionales para abordar la problemática de la gestión del agua en la comarca. Y Calp contará con un puesto de actualización de documentación tras el convenio con la Dirección General de la Policía. A través del mismo se podrá, entre otros servicios, actualizar y realizar la firma electrónica.
Y completamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La cita es esta tarde a partir de las 7 en el pabellón Domingo de Crespo de Calpe. Allí se va a disputar la final de la Liga Valenciana de Primera Federación entre los equipos del HLA Alicante y Amis de Castelló, dos representantes del baloncesto valenciano en la segunda nacional del baloncesto español. Pero también tenemos que hablarles de vela porque se celebró en Aguas de Alicante el trofeo de la Copa Autonómica en la clase ILCA 6, donde el mejor de los regatistas del Real Club Náutico de Denia fue Salva Cogollos. Y por último, decir que ya se pueden disfrutar de las nuevas 6 pistas de pickleball que tienen el club de tenis en Denia. Tuvieron su inauguración el sábado con presencia de autoridades tanto municipales como también del propio club.
Pues sí, la Policía Nacional ha remitido una nota de prensa en la que se explica pormenorizadamente y detalladamente lo ocurrido alrededor de ese crimen que Pues la verdad vino a sobrecoger a la ciudad dianense, a su población, el pasado 3 de septiembre, con ese hombre que resultó asesinado por un disparo. Según explican en la nota de prensa, tras las primeras pesquisas, los agentes especializados averiguaron que el homicidio podría ser fruto de lo que comúnmente se denomina vuelco, es decir, sustraer con violencia la droga sin hacer frente a su pago, así como que indicaba que podría tratarse de un homicidio no premeditado, sino más bien de un hecho en el que los homicidas actuaron de un modo irreflexivo, tras lo cual los responsables huyeron de la zona corriendo y se introdujeron en el portal de un edificio para ocultarse, hecho que pudo ser observado por varios testigos. Al parecer, indican, los sospechosos, tras introducirse en el portal, fueron llamando a las puertas de los domicilios con el fin de ocultarse en alguno de ellos, llegando incluso a ofrecer dinero a una vecina de la finca para que los ocultara. En menos de 24 horas, los investigadores identificaron plenamente a los presuntos autores tras trabajar a contrarreloj durante la noche del suceso y la mañana del día siguiente y establecieron un dispositivo de búsqueda y detención que culminó con el arresto del presunto autor del disparo cuando trataba de huir oculto en la parte trasera de un vehículo, siendo interceptado gracias al dispositivo de búsqueda y localización establecido por agentes de la Policía Nacional sobre el terreno en la carretera CV700 a su paso por El Verger. A parecer, el hombre le habría pedido a un conocido que le llevase en su vehículo, en el cual también viajaba la pareja sentimental del ahora detenido. Además, en el maletero se hallaron varias bolsas de ropa y más de 8.000 euros en efectivo. Al día siguiente, fruto del primer arresto y de que la Policía Nacional estrechaba cada vez más el cerco, se procedió a la detención del segundo investigado y partícipe de los hechos, el cual no tuvo otra salida que presentarse en comisaría, resolviendo así en menos de 48 horas los hechos acaecidos. Continuando con la investigación, se practicaron entradas y registros en el domicilio de los detenidos, donde fueron localizados guantes, bridas, cinta americana, un chaleco táctico y diversa munición para arma de fuego corto, objetos habitualmente utilizados para cometer vuelcos. Pues bien, tras las tareas de investigación, los agentes averiguaron que los hechos estarían vinculados con un negocio de compraventa de 5 kilos de cocaína procedente de Valencia. Los arrestados habrían concertado un encuentro para llevar a cabo el negocio, sin embargo, el mismo fue utilizado para sustraer con violencia la droga sin hacer frente a su pago. Para ello se empleó un arma de fuego con medio intimidatorio, arma que finalmente acabó utilizándose para acabar con la vida del presunto vendedor. El disparo impactó en la zona pectoral izquierda de la víctima y le produjo heridas incompatibles con la vida. Los detenidos, dos hombres de 27 y 22 años, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia como presuntos autores de los delitos de asesinato, robo con violencia, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, decretándose su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para proceder al pleno esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones. Toda la noticia, la nota de prensa, en nuestra web marinaalta.es.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Y página política, porque el PSPB-PSOE denuncia el abandono del gobierno autonómico del PP, de Carlos Mazón, con Denia y la Marina Alta en materia de movilidad, en concreto en relación con dos infraestructuras ferroviarias, la línea 9 del tram y el futuro tranvía Denia-Gandía. En el primero de los apartados, la línea 9 del tram Denia-Lacant, más conocida como la del Trenet, la diputada socialista en Les Corts, María José Salvador, exconsellera precisamente de Vivienda, Obras Públicas y Territorio, incide en que de los 43 expedientes vinculados a esta obra de mejora y modernización, el gobierno autonómico del PP de Carlos Mazón ha paralizado 4 de ellos por valor de 25 millones de euros. Pero además también indica que lo único que ha hecho Mazón durante este tiempo, además de esta materia, ha sido únicamente continuar con la tramitación de lo iniciado ya por el gobierno del Botánic. Salvador remarca que este proyecto ha supuesto una inversión sin precedentes en materia de movilidad de 221 millones d'euros.
S'ha limitat a seguir la tramitació dels expedients iniciats en la nostra etapa, ha paralitzat obres importants per 25 milions d'euros i el que és més important, no ha iniciat ningun expedient d'obra, ningun, en la línia 9. Les inversions de la línia 9 han tingut un import de 221 milions d'euros. Per tant, aquesta línia, abandonada per el PP perquè no era rentable econòmicament i no era eficient econòmicament, no vam contemplar la vessant social i d'aposta per la mobilitat que vam fer nosaltres, ha suposat una inversió sense precedents en matèria de mobilitat de 221 milions d'euros, dels quals el 98% ha sigut licitat i o adjudicat pel govern de Ximo Puig.
Salvador también ha puesto sobre la mesa otro dato, que el recorte del 76,4% en el presupuesto de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana para 2024. Para la diputada socialista, con este recorte más el del 50% en obras públicas de la Conselleria, poco puede realizarse en esta materia.
Pero una otra banda, yo voy a recordar per què ha afirmat a banda l'abandonament que està fent el senyor Mazón i el suspens que li posem al senyor Mazón en matèria de mobilitat i d'inversions en la província d'Alacant, en esta comarca i en el municipi de Dénia, entre altres coses perquè el pressupost de 2024 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, on estan vinculades aquestes actuacions, l'ha reduït i l'ha retallat en un 76,4%. Per tant, poc pot fer el senyor Mazón retallant el 76,4% dels pressupostos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, posant, a més, en perill totes les actuacions que s'han de fer en matèria de seguretat en la circulació del nostre transport públic depenent de la Generalitat Valenciana.
También ha centrado su mirada en ese proyecto del tranvía Denia-Gandía, al igual que el alcalde de Denia, Vicent Grimal, también líder de los socialistas dianenses, quien ha incidido en que poco se sabe sobre este proyecto al margen de los 130.000 euros para estudios.
Els pobles, els alcaldes, alcaldesses afectats o beneficiats per aquesta possible, per aquesta possible tranvia no ens han convocat ni una sola vegada, ni el conseller actual, ni l'anterior consellera, ni el president, per explicar-nos absolutament res de lo que pensem fer. Lo que coneguem és d'alguna vegada que ha anat a Gandia i ha fet alguna declaració, però a nosaltres no tenim ni idea de res de lo que pensa fer. Per tant, al final, pues, què tens que pensar? Pues això, pues que al final venen fum, al final tot són promeses que acabarà la legislatura, que ja porten un quart de la legislatura consumida, i no oblidem que l'últim any o els últims mesos són de campanya electoral i ja no se'n recorden tot el que més, o sigui que li queden 2 anys per a poder fer tota aquesta feina que fins ara no ha fet, no?
Por otro lado, además de la movilidad de los proyectos ferroviarios, también los socialistas han centrado sus críticas en otros recortes de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. Por ejemplo, el diputado socialista y líder de los socialistas en Xàbia, José Chulbi, ha incidido en ese recorte en las ayudas de turismo a los municipios afectados por el incendio de la Vall d'Ebo.
Li diem a Mazón que ja està bé, que ja està bé de castigar i maltractar a la Marina Alta de la manera que ho està fent. Ho fa en infraestructures, ho fa en altres tipus d'inversions, ho fa també des del Partit Popular i en la mateixa Diputació d'Alacant en qüestions de caràcter social, però vull recordar això. Per tant, nosaltres anem a continuar exigint que aquests plans de dinamització turística es complisquen, que es doten pressupostàriament i que s'executen, perquè està en joc el futur d'una zona verdaderament que té un valor importantíssim per a tota la comarca, com és la zona de Pego i les Valls, i que es mereixen, després del greu incendi que van patir, tindre al seu costat a les administracions. Abandonar 2 anys després de l'incendi a esta zona és no és únicament un maltracte, ja dic, a la qüestió del millor mediambiental, que podríem pensar que el dany que s'ha produït, sinó al desenvolupament i al futur de Pego i de les Valls. Per tant, li exigim i li demanem al senyor Mazón que rectifiquen en esta qüestió.
Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Denia, Paco Rosselló, también ha puesto sobre la mesa otros recortes que afectan a la ciudad, a la capital comarcal, como los del Fondo de Cooperación de Municipios Turísticos o los programas Labora.
Continuant amb retallades, parlem dels programes d'ocupació, dels programes Labora. Amb l'Endisc teníem 5 persones treballant amb 111.000 euros de subvenció, amb l'Emerge teníem 4 persones treballant amb 66.000 euros de subvenció, amb l'Empujo teníem 10 persones treballant amb 161.000 euros de subvenció. En les Plus teníem 10 persones més treballant amb 197.000 euros de subvenció. A data d'avui eren 29 persones i a data d'avui són 0 persones. O sigui, l'Ajuntament de Denia, d'aquests plans, en aquest moment no té cap de persona treballant. El qual significa que n'hi havia 600.000 euros de subvenció, més 150, 170 que posava l'Ajuntament, sumats a 150 anteriors. O sigui, en aquest moment portem 1 milió d'euros menys d'ingressos en aquest Ajuntament i de despeses, gracias a estas retalladas.
Y no dejamos Denia porque tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, hoy ha entrado en vigor la suspensión cautelar durante un año de la concesión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas en el centro urbano de la ciudad. Esta medida se aprobaba por unanimidad de la Corporación Municipal del Ayuntamiento Dianense en pleno del 29 de agosto y supone poner freno a la proliferación de este tipo de viviendas en la ciudad. La suspensión también afecta al cambio de uso de los bajos comerciales en viviendas turísticas. Esta medida no se aplica ni en las zonas de Les Marines, de Les Rotes ni del Mongó y tampoco afecta a aquellas licencias que ya se han solicitado previamente, es decir, las que ya estaban tramitándose, que siguen su tramitación. Un estudio encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Alacant desvela que hay 5.000 viviendas turísticas legales en la ciudad. Él mismo propone regular la densidad de este tipo de viviendas, de ahí que se adopte esta decisión de suspensión cautelar durante un año. María Josep Ripoll es la edil de territorio.
Efectivamente, es va publicar ahir en el Diari Oficial la suspensió cautelar de certificats de vivendes turístiques, com sabeu. Per tant, avui entra en vigor aquesta moratòria per a presentar certificats de compatibilitat i canvis d'ús de baixos comercials a vivendes turístiques, important, perquè és una novetat que van tindre que introduir vist el decret que va aprovar Generalitat a principis d'agost modificant el tema de les vivendes turístiques.
Por cierto, mañana se va a presentar dicho estudio al Consell d'Urbanisme.
Además, ya presentarem aquest estudi i presentarem, diguem, el paquet de mesures que comporta que té aquest estudi, les propostes que ens fa l'estudi de la universitat, de lo que tenim que posar en marxa i poc a poc, al llarg del mes de setembre, anirem desgranant quines mesures més concretes van aterrant en el nostre municipi. Perquè, evidentment, ara mateixa totes aquestes mesures són una proposta que ens ha fet la universitat i que nosaltres hem de donar-li forma en l'Ajuntament i en la col·laboració, evidentment, en els treballs dels tècnics municipals.
Más de página político-municipal, pero ahora trasladándonos hasta Calp, donde ayer se celebraba por la tarde pleno correspondiente al mes de septiembre. Como ya saben, se retiraba del orden del día ese punto para aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida domiciliaria de basura. La alcaldesa Ana Sala agradecía el error detectado por Defendamos Calp y explicaba que se trataba de un error humano que no se había calculado bien. Escuchamos.
Un trabajo muy intenso de muchas personas y también lo quiero agradecer. Como digo, hemos llegado a esto por un error humano, material aritmético, de unas celdas de Excel que van sumando, van multiplicando y en algún momento eso se queda ahí parado y no se calcula bien y no se llega al objetivo que es calcular bien la tasa. Por ejemplo, el casco ensanche pasaba de pagar 82 euros a 178, pero estaba mal calculado por esos fallos en el Excel, en la tabla Excel. Con este error es que encima subía a 225,14 euros, por poner el caso más llamativo, que puede ser el casco urbano y el ensanche, que es lo más pueblo, por así decirlo. Entonces, obviamente, eso no podía ser. La retiremos del punto del orden del día para mejorarlo. Y siempre hemos invitado a participar y aportar en este sentido. Entonces, a lo mejor hay otras fórmulas de calcular la tasa, puede ser. Lo que tenemos claro es que hay que modificarla.
De esta sesión también se desprende, por otro lado, que CALP contará con un puesto de actualización de documentación. Y es que en la sesión se aprobaba la autorización de su instalación y el convenio a firmar entre la Secretaría del Estado de Seguridad, con la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de CALP. El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, explicaba algo más sobre este puesto de actualización de documentación.
Se ha firmado un convenio con la Policía Nacional, en este caso con el comisario jefe, con Manuel Lafuente, que simplemente consiste en instalar un tótem de estos informáticos en donde cualquier ciudadano puede modificar las características, no renovar, sino modificar las características, los datos de su DNI y actualizar la firma electrónica para aquellos que quieran utilizar el DNI como firma digital. Entonces se instalará en abajo y cualquier ciudadano podrá modificar libremente sus datos que se puedan registrar naturalmente, sobre todo la firma. Entonces consideramos que es un avance y por eso se ha firmado el convenio con la Policía Nacional.
Desde la oposición, el Partido Popular valoraba positivamente esta iniciativa. Miguel Crespo es su portavoz municipal.
Es una buena noticia y síntoma de que Calpe avanza en camino de ser una ciudad más inteligente. Facilitará trámites, incluso descongestionará un tanto la OAC. Y sí que consideramos importante, esperamos que este tipo de gestiones que se hagan ahora mismo de forma más automática, más electrónica, se siga dando la oportunidad a nuestros mayores de que se puedan resolver por mediación de un funcionario. Creemos que eso es un punto importante. Nada, por otra, elevar el agradecimiento por parte del Partido Popular a la Dirección General de la Policía, que tal y como trasladó nuestra alcaldesa, fueron ellos quienes contactaron para la implantación de este puesto de actuación de documentación. Y a colación de este punto, pues creemos oportuno recordar que se impulse nuevamente la solicitud de una oficina de extranjería y de expedición del DNI y pasaporte en Calpe en la medida de nuestras posibilidades.
Y al margen, en Xavia, este viernes por la mañana, el Club Náutico acoge la jornada técnica Retos Hídricos en la Marina Alta, que está organizado y coordinado por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y en la que se reunirá a expertos del sector hídrico para analizar la situación de los recursos hídricos en la Marina Alta. Se realizará un diagnóstico de los recursos convencionales y de las aguas subterráneas, del estado de las infraestructuras hidráulicas y de las posibilidades de reutilización. Por cierto, mañana en este mismo informativo, a partir de la 1:30 de la tarde, vamos a conocer más sobre esta jornada y sobre la situación hídrica también actual en nuestra comarca o en Xavia y en la comarca, y también objetivos de cara al futuro con Josep Lluís Henarejos, gerente de AMHASA.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y Toivax, empresa de mochilas con sede en Ondara, en colaboración con la Fundación ANAR, entidad española encargada de la protección a los menores, han lanzado una campaña contra el bullying escolar denominada BOBO, una iniciativa que busca concienciar y educar a los estudiantes sobre la importancia en la denuncia de los jóvenes que ven el bullying entre sus compañeros. Esta campaña se despliega en una amplia variedad de formatos gráficos y audiovisuales que serán distribuidos en escuelas de todo el territorio nacional. Los carteles están colocados en todos los centros escolares que así lo han solicitado y además pueden descargarlos de la web bobo.org, buscando capturar la atención de los estudiantes y abrir un diálogo en las aulas sobre el daño que causa el bullying. Carteles que simulan diferentes escenas que transcurren en las aulas y en los patios, cuyos protagonistas son las mochilas de Toivax. Además, se han elaborado unos vídeos que presentan historias reales, canciones infantiles y que se difundirán en redes sociales para que los jóvenes puedan identificar y detener situaciones de acoso, tanto si son víctimas, testigos o incluso si están actuando como agresores sin darse cuenta. Y mañana en nuestros mar acostumbrados con Sergio Denia y Alba Alborch vamos a hablar también largo y tendido de esta campaña Veo Veo. Y ahora hablamos de cine porque el director Sergi Miralles presenta este sábado, 14 de septiembre, su película La Vía y el Foraster en el autocine Drive-in Denia, película protagonizada por Carles Francino, Neus Agulló y Kandarp Mehta. El acto contará con la asistencia de algunos de sus intérpretes, como Neus Agulló, Empar Ferrer y Jordi Ballester, además, claro está, del propio director y parte de su equipo técnico. Se presenta en un contexto muy personal para Sergi, porque el autocine Drive-in Denia, el más antiguo de España, es su casa. De hecho, fue fundado por sus padres, Dolores y Carles, quien, como saben, falleció el pasado Julio.
Esto yo no sé cómo lo viviré el sábado. Es muy emocionante poder ver mi primera peli en la pantalla, donde yo he aprendido a hacer cine, donde yo he aprendido a ver cine y donde he visto millones de películas. Ver mi peli ahí será algo que creo que no se puede describir con palabras.
¿Y cuál es la temática, el resumen de esta película?
Bueno, yo creo que es una comedia dramática que habla un poco de nosotros mismos, de la xenofobia cotidiana que practicamos todos sin darnos cuenta, de cómo tratamos al extraño y de cómo nos tratamos a nosotros mismos, y de la vida en los pueblos, de los migrantes, de la gente que va y que viene. Y es una película en la que espero que la gente se ría, llore, se emocione y sobre todo pase un buen rato y se vaya a casa pensando que ha aprendido algo.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Quien viene, entre otras disciplinas, para hablarnos de baloncesto. Cuéntanos, ¿por qué motivo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé que te gusta el baloncesto y además el baloncesto del bueno, como a mí también. Por eso hay una cita esta tarde que no se puede perder, sobre todo la afición al mundo de la canasta de la zona sur de la comarca. Porque en el pabellón Domingo Crespo, que por cierto hoy va a estrenar de forma oficial el nuevo parquet que se ha instalado, pues va a ser la sede de la primera de las finales de la Liga Valenciana, además de la primera categoría que van a disputar el HLA Alicante y Amis de Castelló, los dos equipos representativos del baloncesto valenciano en la segunda división. Como decimos, será a partir de las 7, y es que Calpe sigue ligada al mundo de la canasta, y como decimos, ese nuevo parquet que estrena el pabellón Domingo Crespo, que una obra de reforma realizada por el Ayuntamiento de Calpe en estrecha colaboración precisamente con el club local, con el Club Baloncesto IFAB Calpe. Pero también les vamos a hablar de otras instalaciones, por ejemplo, esas 6 pistas que tiene el club de tenis en Denia en una modalidad como es la de pickleball y que fueron inauguradas este pasado sábado con la presencia del edil de deportes de la ciudad, Valen Alcalá, que estuvo acompañando a El Sabor de Ore, que es la presidenta del club de tenis de Endenia, y también con ellos estuvo la coordinadora de la Asociación de Pickleball Endenia, Susana Mann. Y cerramos este repaso por el mundo del deporte hablándoles de vela, porque hubo representación de regatistas del Real Club Náutico de Denia en la Copa Autonómica de la clase ILCA 6, donde el mejor de sus representantes fue Salva Cogollos. También estuvieron participando Diego Cogollos, Pablo Bayo y Óscar Jenny.
Y con estos nombres propios llegamos a las 2 de la tarde. Recuerden que a partir de las 4 toma el relevo nuestra compañera Pepa Ginestar al frente del Club de la Tarde. De momento les vamos a dejar con la información nacional e internacional actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España. Que pasen muy buenas tardes y hasta mañana.